sonidos de tu mundo.
Mañana con un minuto. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Duna en Punto en esta jornada de día lunes 21 de octubre, que ha sido diferente. Unas jornadas que hemos visto principalmente durante el fin de semana de malestar ciudadano, en donde se ha visto el caos de alguna forma, en donde se han saqueado supermercados, se han generado incendios, destrozos en las líneas del metro. Línea del metro que hoy no van a estar funcionando con normalidad. La línea 1 va a ser la única que va a estar funcionando el día de hoy aquí en Santiago. Va a operar entre Pajaritos y Los Dominicos a partir de las 7 de la mañana. Por lo mismo, hay mucha gente esperando que se abran las estaciones de metro el día de hoy para ir rumbo a sus trabajos. Línea del metro que va a estar funcionando hasta las 8 del día de hoy. Y la línea 1 va a ser la única que va a estar funcionando también, con estaciones cerradas: Pedro de Valdivia, Baquedano, Santa Lucía, Los Héroes y Unión Latinoamericana. Son estaciones que van a estar cerradas en la línea 1, que van a estar evaluando desde Metro si es posible abrirlas durante el día. El resto de la red no está disponible y por lo mismo ya Transantiago está reforzando la situación con buses. Se habla de más de 420 buses que van a estar reforzando lo que es la línea del metro, que se ha visto totalmente afectada por manifestaciones que han destruido estaciones, destruido el servicio del metro, entre otras cosas. Ya estamos con Mónica Pérez.
¿Cómo están? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Vamos a hacer una edición especial de Duna en Punto en esta mañana, donde vamos a revisar las noticias, como vayan ocurriendo, por lo que estamos viendo, en lo que es básicamente cómo la gente está tratando de llegar a sus trabajos, cómo está tratando de movilizarse, pero al mismo tiempo trataremos de hacer un poco de sentido, un poco de orientación, cuando ya han pasado, podríamos decir, 48 horas desde comenzada esta gran crisis política y de orden en el país. Vamos a tratar de analizar las últimas decisiones del gobierno. Vamos a estar con un panel de actores políticos y también, por supuesto, nuestros infiltrados, con toda la información que ellos manejan y manejaron durante el fin de semana, para ver las perspectivas de este conflicto, que al parecer, por lo que estamos viviendo, no es una cosa que vaya a terminar muy pronto, sino que tiene visos de extenderse por largo tiempo. Es la impresión que tengo. No podría casarme con semanas, meses, no sé, pero sin duda que esto es una situación a la cual vamos a tener que empezar a acostumbrarnos, porque para empezar, el metro ya ha anunciado que no va a funcionar correctamente durante meses. Por tanto, ya ese solo problema del transporte público capitalino matinal va a ser un gran desafío, no solo para la calidad de vida de las personas, para la paciencia, en fin, va a generar bastantes complicaciones. Hay muchas críticas en relación a la actuación del gobierno. Se le ha considerado que el gobierno ha actuado con demasiada lentitud, largas horas de ausencia frente a la opinión pública, y ahora se inicia una nueva debate político en torno a la frase del presidente Sebastián Piñera de ayer, que dijo que estábamos en una guerra. Ha habido mucha recriminación en torno a esa frase, y básicamente eso es de lo que vamos a estar conversando esta mañana. Vamos de inmediato, cuando son las 7:05, a los titulares.
El presidente Sebastián Piñera dijo que estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Mañana será un día difícil en referencia hoy día, dijo el presidente Sebastián Piñera, quien además hizo un llamado a la unidad. La intendenta Carla Rubilar reconoció que en muchos lugares no fueron capaces de dar abasto luego de la ola de saqueos. La autoridad regional señaló además que finalmente 48 comunas suspendieron las clases en Santiago y que solo Barnechea, Vitacura y Huechuraba van a tener actividades. La cifra de detenidos en el país se elevó a 1.554 tras la nueva jornada de protestas. A la mayoría se les imputó participación en delitos de desórdenes, daños y robos. Una gran cantidad fue arrestada en el marco de turbas que participaron en saqueos nocturnos. Y en cuanto al transporte público, 425 buses reforzarán la red y habrá 6 ejes exclusivos. Además, se desplegarán servicios de apoyo en las líneas de metro que no están disponibles, mientras que los colectivos van a extender sus recorridos para llegar al centro de Santiago. Y en noticias del mundo, en Bolivia, Evo Morales se impuso en las urnas, pero no pudo evitar una segunda vuelta presidencial con Carlos Mesa. El mandatario boliviano logró un 45,28%, mientras que su rival conseguía un 38,16%. Por primera vez en la historia de los bolivianos, deberán acudir a un balotaje en el que el exmandatario opositor podría dar la sorpresa. Y Mauricio Macri y Alberto Fernández polarizaron la discusión con fuertes acusaciones cruzadas en el segundo debate presidencial en Argentina. Los candidatos del Frente de Todos junto por el Cambio, además de Roberto Labaña, Nicolás del Caño, Juan José Gómez y José Luis Espert, volvieron a enfrentarse a una semana ya de estas elecciones presidenciales en el país trasandino. 7:07 a.m.
Partamos revisando... ¿Qué más podemos decir del caos?
Muchas cosas hay que decir del caos, aparte de lo que dijo el presidente Sebastián Piñera, que no fue muy recibido. Hay de alguna forma balances que se están haciendo en cuanto a lo que se ha generado durante el fin de semana. Hoy, por ejemplo, no van a abrir los bancos, no van a haber supermercados en los barrios probablemente, los escolares ni los universitarios van a poder ir a clases y probablemente también van a seguir las filas para poder echar benzina.
Sí, 46 de las 36 de las 46 de las 53 comunas de la región metropolitana, ahí estaba buscando el número, están con clases suspendidas. No hay algunas excepciones como lo Barnechea, Vitacura,
Huechuraba,
están con clases, pero así todo, los colegios, al menos los privados que tenían la opción en Vitacura, por ejemplo, de dar clases o no, decidieron no cerrar los colegios. Y cuando uno se transita en las calles, se ve actividad, hay muchas personas tratando de ir a sus trabajos, hay automóviles, hay taxis colectivos, en fin, hay buses. Evidentemente la magnitud de la cantidad de personas es
bastante baja.
O sea, y comparativamente impresionante, es como si estuviera una ciudad vacía en el sentido.
Yo me vine a las 5:30 a.m.
Sí.
Porque tenía salvoconducto, pero no había nadie en las calles, no volaba ni una mosca en las calles.
Bueno, ahí era toque queda, pero sí. Yo me vine más tarde, 7:05, y que la gente yo creo que ya salió nomás, sí. Sin salvoconducto. Y había gente, pero poquita. Durante la noche continuaron los disturbios, continuaron las básicamente los saqueos. Y las Fuerzas Armadas, hay un artículo en La Tercera, donde, porque ha habido mucha crítica de dónde están los militares, dónde está la policía. Bueno, hoy día se establece una lista de 43 puntos críticos de las Fuerzas Armadas que están manteniendo bajo estricta custodia. Y entre ellas están las plantas de agua potable, las torres de alta tensión, la infraestructura aeroportuaria y terrestre, instalaciones para distribuir gas en la ciudad, los talleres del metro, todo lo que es la infraestructura es lo que están cuidando carabineros, tanto carabineros como las Fuerzas Armadas, están resguardando con mucha fuerza lo que es llamada la infraestructura crítica. Por eso quizás no hemos visto, uno trata de entender por qué no se había visto tanta fuerza policial o militar en los supermercados, por ejemplo, y que las personas hayan tenido que salir a la calle a defenderse los famosos chalecos amarillos, nuestros chalecos amarillos, la versión chilena de los chalecos amarillos, se tuvieron que salir a defender con palos los supermercados de su barrio, también sus casas, en fin. Estos puntos de infraestructura crítica fueron definidos por las autoridades debido al impacto que tienen para los habitantes de la ciudad. O sea, sería mucho más terrible quedarnos sin agua, sin luz, que, por ejemplo, no tener productos para consumir en los supermercados.
Así es, la situación en los supermercados específicamente es bastante compleja. Se habla de 300 supermercados dañados, muchos de ellos son de Walmart, que se vieron principalmente afectados por estos saqueos y posteriores incendios. Solo las tiendas operadas por Walmart que resultaron afectadas hasta las 4 de la tarde de ayer sumaban 125 de estas 300 en total que se vieron afectadas durante la tarde de ayer. Por ejemplo, también SMU hacía un balance de 88 locales de distintos formatos que se han visto afectados por saqueos y destrozos en varias ciudades del país, lo que ha generado que se cierren estos locales y la gente no pueda abastecerse. Muchos han tenido que ir a estos almacenes de barrios que son atendidos por sus propios dueños, que están de alguna forma aprovechando esta instancia para poder generar mayores ventas. Pero esta situación de abastecimiento durante el fin de semana complicó principalmente aquí en la región metropolitana. Y un tema no menor, son las farmacias. Alcobran informó que 21 locales de ellos fueron quemados y 3 Preunic en la misma condición, que son operados por esta misma compañía. Y respecto a la reapertura, por lo menos Alcobran dice que van a abrir locales entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, algo que dijo ayer también el ministro de Salud Jaime Mañalich en cuanto al acceso a los medicamentos. Van a haber algunos locales específicos que van a tener apertura al público para poder vender remedios, específicamente remedios. Si quieren comprar crema y esas cosas no lo van a poder hacer, y lo pueden hacer entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Algunos locales, a lo mejor como Salcobrán, van a atender hasta las 6.
Sí, el número de fallecidos en estas revueltas ya subieron a 10 después de que se encontraron 2 cuerpos en el incendio en Construmart en La Pintana. 5 se encontraron juntos en una bodega de la marca de ropa Kaiser, también en la misma comuna, y los otros habían sido en días anteriores. En total, 10 personas ya han perdido la vida, básicamente calcinados. Son personas que se les encontraba, porque después de que ingresan y saquean los establecimientos, les prenden fuego, y ahí es donde estas personas han fallecido. Hay una persona también que falleció producto de las balas. Hay numerosos heridos también que están en los diversos centros de salud pública.
Oye, uno de los hechos más graves registrados principalmente en la región metropolitana ocurrió ayer en Puente Alto, específicamente, ¿verdad?, hoy día durante la madrugada. Ocurrió en Bajos de Mena y involucró a 5 militares. La información preliminar que destaca la prensa, principalmente La Tercera el día de hoy, es que pasaba a las 3 de la mañana, mientras una turba intentaba llevarse productos de un supermercado, uno de los vecinos salió a su antejardín de su casa para ver lo que estaba ocurriendo en este lugar, y ahí fue entonces cuando recibió un impacto de bala. Lo que hace la fiscalía ahora es hacer una serie de pesquisas con la PDI para establecer lo ocurrido en esa población Bajos de Mena, donde esta persona, que no tenía nada que ver, que estaba viendo lo que pasaba cerca de su casa, recibió un impacto de bala, y ha sido uno de los hechos más graves que se ha registrado en la región metropolitana. Esto ha ocurrido en Puente Alto.
Seguimos con más informaciones.
¿Te parece revisar lo del transporte público?
Sí.
Porque, como decíamos en un principio, la situación del Metro de Santiago es bastante compleja a esta hora. Se han visto varios servicios afectados. Metro solo está funcionando en la línea 1 parcialmente, con varias estaciones cerradas. Hoy va a ser un día complejo, yo diría uno de los más complejos para la historia del transporte público de nuestro país. De hecho, este pronóstico complicado lo hacía ya el presidente del directorio de Metro, Luis de Grange, en el programa Mesa Central de Canal 13, en donde dijo que el tren subterráneo que transporta 2,8 millones de personas no solo hoy estará habilitado parcialmente a la línea 1, solo una de las 7 entonces va a operar el día de hoy. Está en un estado crítico, dijo que se vieron bastante afectados. De hecho, según un balance que se hizo por parte de Metro durante el fin de semana, decían que 136 estaciones que completan la red subterránea, 77 sufrieron algún tipo de daño, es decir, un 40% de los accesos sufrieron destrozos. A esta hora ya la gente ha podido ingresar al Metro de Santiago, específicamente en la línea 1, que es la única que va a estar funcionando el día de hoy entre Pajaritos y Los Dominicos. clínicos, con algunas estaciones que van a estar cerradas en el día de hoy. Para enfrentar esta compleja semana, el Transantiago ya ha hecho un plan de contingencia. Están ingresando 425 buses que se van a sumar a la flota habitual.
Así es. En el Metro Valparaíso informó que su servicio se va a iniciar hoy a las 8 de horas en ambos sentidos, aunque aclaró que las estaciones de Quilpué, Miramar, Bellavista van a permanecer cerradas y sin detención de trenes. Este plan de contingencia ya lo habíamos mencionado y se trata que también lo que están tratando aquí en Santiago es que con ejes exclusivos para el transporte público, que van a ser Gran Avenida, Alameda, Providencia, Independencia, Santa Rosa, Recoleta y Vicuña Mackenna, serán exclusivos para el transporte público para asegurar el traslado de las personas. Los vehículos particulares no van a poder pasar por ahí. Ahora, el transporte público se está apoyando también en taxis, en colectivos, en buses, los interurbanos que están permitiendo entrar a la ciudad. Y hay diversa información a través de redes sociales para explicarles básicamente cómo uno puede movilizarse en esta jornada en la ciudad. De los 1.554 detenidos que dejó la nueva jornada de protestas, la mayoría fue imputado por delitos de desórdenes, daños y robos. La mayor parte fue arrestada en el marco de turbas, en los saqueos nocturnos que se vivieron en la capital. Y aumentaron notoriamente el número de detenidos. En las primeras jornadas hubo 210 detenidos. Ayer 614 pasaron a control de detención. Como les decíamos, los delitos son los que hemos mencionado, pero en general es muy baja la posibilidad de que las personas que han sido detenidas queden en prisión preventiva, pues el gobierno solo habría presentado una querella por ley de seguridad del Estado, y el Ministerio Público dice que en esas circunstancias no pueden imputarlos delitos mayores como para que queden retenidos. 7:18.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
¿Viajamos a Bolivia?
Vamos a Bolivia, sí.
Hubo elecciones el día de ayer, también vivieron una jornada clave, y antes de que el propio Tribunal Supremo Electoral emitiera los resultados preliminares de estas elecciones, el equipo del ex presidente Carlos Mesa ya celebraba en la zona sur de La Paz. ¿Por qué? Porque él conseguía solo un 38% frente a un 45% frente a Evo Morales. Ustedes dirán, bueno, estaba perdiendo, pero al parecer para él eso no es una pérdida. ¿Por qué? Porque va a haber segunda vuelta en Bolivia y se va a generar el próximo 15 de diciembre. Va a ser esta segunda vuelta. Se trata de un día histórico porque nunca los bolivianos habían ido a votar en una segunda vuelta. Lo que hace Carlos Mesa de alguna forma en estas elecciones es conquistar a estos jóvenes entre 18 y 35 años que estaban indecisos, y también a las mujeres que no estaban seguras de votar por Evo Morales. Así entonces el enfoque más bien juvenil habría generado un resultado favorable para Carlos Mesa, que logró disminuir la diferencia de porcentajes con Evo Morales, desencadenando este balotaje inédito en la historia de Bolivia. Eso es lo que decían muchos analistas durante las jornadas previas, que si finalmente Carlos Mesa lograba llegar a un balotaje, las posibilidades de que él saliera electo presidente eran mayores, porque en primera vuelta, si Evo Morales lograba un buen porcentaje de votos, la situación se complicaba para Mesa y totalmente quedaba fuera de estas elecciones presidenciales. Para ganar en primera vuelta en Bolivia es necesario tener un 50% de los votos o un 40% y una diferencia de 10 puntos. Los dos enemigos políticos tienen bastante carrera de diferencias a nivel político en Bolivia, así que no es una elección que pase para nada desapercibida.
No, para nada. Y además, esto es lo que habían pronosticado las distintas encuestas, en el sentido de que iba a ganar Evo Morales, pero no iba a pasar a la segunda vuelta. Así que está abierta completamente la carrera presidencial en Bolivia. 7:20.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Bueno, no hay cifras, pero les recordamos algunas noticias económicas que marcan la jornada del día de hoy. Por ejemplo, que los incidentes podrían disminuir en hasta un punto el crecimiento del mes y 0,2 puntos porcentuales el del año.
En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Vamos a la pausa. Nos vamos con los consejos de nuestros auspiciadores. En Clínica Red Salud Vitacura cuentas con más avanzada tecnología y un equipo médico altamente calificado. Si estás pensando en medicina de calidad, piensa en Clínica Red Salud Vitacura, mejor salud para Chile. Agenda tu hora en redsalud.cl. Y solo quedan 3 meses para el 2020. ¿Tu empresa está preparada? Haz el cambio hoy con Defontana ERP. Digitaliza tus servicios, tus procesos de negocios, ahorrando costos y aumentando la productividad. Contrátalo hoy al 800-386-100. O en defontana.com. Y en el mundo de hoy necesitas atención más integral, digital e internacional. Wholesale and Investment Banking reinventa la manera de hacer negocios. BCI, seamos diferentes. Pausa y regresamos. Siete de la mañana, 24 minutos, y ya estamos de vuelta aquí en Duna en Punto con un panel diferente. Normalmente hasta ahora tenemos los infiltrados, pero hemos decidido invitar al menos dos actores políticos para ir dándole un poquito de sentido a esta conversación junto a nuestros infiltrados. Por ahora me acompaña Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, y también estamos con el presidente de Evópoli, Hernán...
Larraín Mate,
perdona, pero estoy aquí con todos los papeles.
Estamos trabajando.
Estamos buscando aquí la pauta.
No encuentro la pauta. Todo bien.
Hernán Larraín Mate.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
También viene, buenos días, Hernán. También viene subiendo Felipe Arboe, senador del PPD. Y también, bueno, vamos a estar conversando acá entre todos con la situación que está ocurriendo en el país. A ver, partamos por, ustedes acaban de llegar desde el exterior, digamos, la situación de traslado de las personas. ¿Cómo creen ustedes que está, parto preguntándote a ti, Hernán, tu evaluación de cómo se está enfrentando este día, que supuestamente era el día más crítico del retorno a la relativa normalidad?
A ver, mi experiencia es que había bajo flujo vehicular. Yo me tomé un taxi y vi en general, y además me informé a través de los medios, que estaba lentamente empezando a funcionar la ciudad. Ustedes saben, solo está operativa la línea 1, de Pajaritos hacia Los Dominicos. Eso representa aproximadamente el 35% del sistema. Y por lo tanto, hay una preocupación muy importante del gobierno. Ayer la intendenta fue muy clara de reforzar el sistema de transporte y además llamar a la ciudadanía a que colaborara para poder generar el movimiento. Tengo la impresión de que hoy día va a haber un grupo de personas que no va a ir a sus fuentes laborales. Mi impresión es que va a haber un porcentaje de personas que se van a mantener en sus casas por prudencia. Pero hasta ahora yo lo que he visto es más bien bajo nivel de movimiento y no grandes congestiones.
Saludamos a Felipe Arboe, senador del PPD, que se ha sumado a este panel. Felipe, ¿cómo viste la calle, la ciudad en este traslado, me imagino, hasta la radio?
O sea, hoy día completamente despejada, digamos, sí. Muy poco vehículos circulando, muy poco, digamos, buses, digamos, de transporte público. Así que, bueno, yo vi una ciudad bastante desolada, es como después de la tormenta, ¿no? Digamos, una calma, una tensa calma. Uh-huh. Eso es lo que se vive hoy día, creo yo, en Santiago.
Convengamos que nosotros estamos también en un sector de la zona de Santiago que es bien privilegiado, ¿no?
Claro. Sí, claro.
Todos venimos más o menos una situación de tranquilidad. Al parecer en los sectores más periféricos había harto problema de locomoción y gente intentando trasladarse muy temprano.
Igual, a pesar de ser el sector oriente, digamos, había gente esperando buses en los paraderos. Nosotros ofrecimos traer gente y la verdad es que mucha solidaridad. Por lo menos dos vehículos que estaban antes nuestros también pararon en el paradero a ofrecer si traía gente, así que también se llevó a la gente.
Está funcionando eso de la solidaridad. Ayer veíamos algunos fenómenos, antes de entrar a lo netamente político, que fueron las últimas declaraciones del presidente Piñera y los últimos decisiones que ha tomado el gobierno en esta materia. Yo diría que rescatar dos fenómenos de ayer. Uno, la defensa que hacían ciudadanos, los chaquetas amarillas o los chalecos amarillos chilenos que se están organizando con palo o como pueden para defender supermercados, casas, en fin. Eso tiene una doble lectura. Por una parte, que bien que hay un movimiento ciudadano de defenderse y con como con los argumentos correctos, en el sentido de decir, puedo estar muy molesto. Había una señora que incluso la entrevistamos limpiando la estación San Pablo del metro, que había quedado absolutamente calcinada, y estaba cubierta de la suciedad, del escombro, del incendio, y decía, yo también gano 300 lucas, pero resulta que el metro a mí me sirve, lo utilizo todos los días, así que yo vine a remangarme las manos ya a ayudar a limpiar, porque la solución no es destruir esto. Y pero por otra parte, uno ve estos vecinos organizados y es muy fácil que primero salgan vecinos que queden heridos producto de algún tipo de enfrentamiento, o que esto se vaya de las manos y termine en una justicia por propia, que yo no sé a dónde puede llegar. No sé qué evalúan ustedes en relación a esta situación. Esto también por... ellos todos denuncian, y tú entrevistas a los vecinos y denuncian la ausencia de fuerzas policiales, de militares que los protejan.
A ver, yo creo que estamos en un momento extremadamente complejo. Creo que la incompetencia en el manejo del orden público ha sido francamente impresionante y lamentable para el país. Chile no merece una situación con la que estamos viviendo. Las familias de esfuerzo, trabajadoras, los niños, estudiantes que dependen de la colación de la JUNAEB, no pueden llegar a sus liceos porque el sistema, el gobierno, las fuerzas armadas, carabineros, no han logrado tener la capacidad de dar gobernabilidad, si eso es lo que tenemos hoy día. Ahora, en ese escenario, es extremadamente peligroso lo que ha ocurrido anoche, sobre todo, cuando comienzan grupos a autodefenderse. Porque la autodefensa supone, en primer lugar, que la gente tiene algún grado de capacidad de defensa, de armamento, de algún tipo, o palo, lo que sea, lo que venga. Pero supone también la disposición a enfrentar a otros. Y estos otros que hemos visto son extremadamente violentos. Un grupo que es capaz de quemar un supermercado con gente adentro, gente que fallece, es un grupo que no tiene límites. Y por tanto, exponer a los vecinos a un enfrentamiento de esa naturaleza es extremadamente delicado y peligroso para la familia.
Senador,
pero claro, pero frente a eso, la gente dice, bueno, ¿qué hago? Si no tengo protección policial, nadie me cuida.
Es que usted fue subsecretario del Interior, por lo tanto, sí, conoce bien lo que es, me imagino, toda la organización del tema del orden público. ¿Qué ha fallado? Usted habla de incompetencia, pero ¿qué ha fallado? ¿Ha fallado número de efectivo? ¿Ha fallado distribución de efectivo?
¿O qué hubiera hecho usted?
¿Qué hubiera hecho?
Diferente.
Yo creo, mira, lo voy a decir con desde la perspectiva de construir, porque así lo he planteado reiteradas oportunidades. Yo creo que falló todo. Falló la inteligencia. Vimos un gobierno completamente enterado por la prensa, como se dice, ¿no es cierto? No se enteró de lo que estaba ocurriendo. Segundo, con una indolencia increíble, no entender lo que estaba ocurriendo. No lograron entender la magnitud y la profundidad de este proceso. Tercero, frente a la reacción, creo que hay un punto de inflexión en la violencia, y es esa conferencia de prensa. Yo sé que Hernán se va a enojar porque, pero esa conferencia de prensa del ministro Chadwick con la ministra Hutt. Ese momento, cuando ella dice la tarifa es impecable y no se cambia, se pierde la esperanza. Y frente a la desesperanza, lo que ocurre es que la gente dice, bueno, no hay nada que perder.
Eso fue el viernes.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que ahí se produce un punto de inflexión, a mi juicio. Que probablemente era porque nadie les informó a la autoridad de la magnitud de esto. O sea, la Agencia Nacional de Inteligencia veía por su ausencia en esta materia. Pero luego, una vez que comienzan los incidentes más graves, la pregunta es ¿por qué? Si evidentemente iban 5 estaciones de metro quemadas, ¿por qué el gobierno no dispone inmediatamente un contingente policial en las otras estaciones de metro? Algo ocurrió que no tomaron esa decisión. Cuando empieza el saqueo de los supermercados, inmediatamente el contingente policial debió haber estado ahí, y no en Plaza Italia. Plaza Italia da lo mismo al final del día, ¿no? Entonces, creo que se tomaron malas decisiones. Y cuando el presidente toma la decisión, a mi juicio tardía, de decretar estado de emergencia, porque ya en ese momento ya llevábamos 2 o 3 horas en los cuales la gente sentía que no había protección policial. Desaparecieron los carabineros, porque a lo mejor estaban en otras cosas que nadie sabía, pero no estaban. Cuando toma la decisión, uno dice ya, a ver, va a ordenarse esto. Pero nuevamente la distribución de los militares, no sé cuántos eran, dijeron 500, después en audio salió que eran más, pero da lo mismo, no fue la adecuada, porque siguieron quemando estaciones de metro. Entonces, creo que se cometieron muchos errores, probablemente porque la tensión del momento hace tomar decisiones que no sean adecuadas. Y el tono de la discusión comenzó a subir. Y a mi juicio, lo que corresponde a una autoridad es, en primer lugar, salir a dar tranquilidad, a mostrar que está conduciendo el proceso, a generar la sensación de control, porque hubo un gobierno silente durante muchas horas. Tuvimos al ministro del Interior, me corrigen, al ministro del Interior eso de las 10 o 12 de la noche, no sé, muy tarde. Así es, sí. Muy tarde. Bueno, el ABC del Ministerio del Interior. El ABC, esto lo, yo me acuerdo, le hacíamos las clases a los gobernadores e intendentes. Cuando hay una crisis o una catástrofe, ¿senador? La autoridad que tiene que salir a dar conducción.
Oye, eso no, senador, a mí pero, me gustaría hacer una pequeña intervención en un segundo, porque por suerte el senador Felipe Arboe quiso ser constructivo.
He sido siempre constructivo.
Imagínese que hubiera sido de otra manera.
Esto es un análisis objetivo.
Yo creo que,
bueno, técnico,
sí,
objetivo.
Sí, y constructivo. Yo creo que sería importante, en primer lugar, advertir que estamos frente a una situación excepcional que nadie fue capaz de advertir.
El viernes conversamos nosotros, ¿no?
Que responde a una escala nunca antes vista. Por supuesto que aquí hubo una inteligencia que no estuvo a la altura de las circunstancias. Hubo un escalamiento de la violencia que sale de todos los márgenes conocidos desde el retorno a la democracia a la fecha. Hubo, y en eso puedo estar de acuerdo, incomprensión, una incapacidad de reacción, pero habrá que preguntarse cómo es que de los 163 puntos que tiene el Metro de Santiago, que hoy tienen daños graves, 71 de ellos, el día viernes en alrededor de 5 horas hubo ataques simultáneos en 41 de ellos.
La pregunta es por qué no se reaccionó.
Y la reacción fue con las herramientas que se tenían a una escala que simplemente no tenía capacidad de respuesta. Y el gobierno fue buscando soluciones, asumió un difícil escenario que fue decretar el estado de emergencia. Se sacaron los efectivos militares que estaban en la región metropolitana en ese minuto, fueron 500, destinados a proteger zonas estratégicas, centros de distribución de energía, cárceles, la línea 6...
43 puntos que hoy día
que fueron absolutamente insuficientes respecto de la escalada de violencia que estaba viviendo el país.
Bueno, pero perdón, entonces, Hernán, pero esa es responsabilidad del gobierno, ¿no?
Obvio, pues.
Una cosa es que no se prevé y otra cosa es cómo se reacciona pos. Asumo que tienes, por lo que dice, una buena evaluación de lo que fue el manejo gubernamental.
Creo que debemos ser autocríticos y exigentes y entender muy bien todo el proceso, pero también ser conscientes de que la escala, el tamaño y el volumen de lo que ocurrió excede por mucho las capacidades que nuestra inteligencia, nuestras policías tenían instaladas para poder prever algo de esta naturaleza. Nadie anticipó, senador Arboe, esto que ocurrió. Ahora, que durante el camino hubo improvisación, se cometieron errores, es muy posible. Yo creo que los niveles de violencia que vimos han sido realmente impresionantes, el vandalismo desbordado, ataques a supermercados, hasta el momento entiendo yo que las personas que han muerto, lamentablemente, responden a accidentes en el contexto de saqueos,
sí,
y no personas que han muerto o por un carabinero o por un militar. Cosa que no es poco en esta fragilidad y en este nivel de... Pero en todo caso, creo que, y en eso el presidente y creo que distintos sectores de oposición se han ido lentamente sumando a un cierto sentido de unidad, a un llamado a que lo fundamental para poder avanzar en todo el debate que se ha abierto es, en primer lugar, la unidad y el orden público, y yo espero que hoy día se vaya instalando una cierta sensatez, no para mirar hacia atrás y decir yo si hubiera estado ahí lo hubiera hecho mejor, sino más bien para aprender qué fue lo que ocurrió para que no falle nuevamente y en lo fundamental hoy haya una ciudad y un país que funcione.
Le quería preguntar al senador Arboe, porque usted habló mucho de que la fuerza pública no se colocó donde tenía que estar, pero su propio partido llamó a bajar el estado de emergencia, a sacar a los militares de la calle. O sea,
y después,
no entiendo su postura de controlar, pero al mismo tiempo su propio partido.
No. Y después, en una conversación que tuvimos con los senadores del Partido por la Democracia y el presidente del partido, ellos entendieron que no era una condición de diálogo. Así lo planteó desde el primer minuto y así se asumió la postura oficial del partido, que de hecho salió inmediatamente a ofrecer diálogo al presidente. Yo le planteé al presidente, a través del ministro de Interior, la disposición a colaborar en lo que necesitara. La crisis, a mi juicio, es mayor y por otro lo que se requiere aquí es sumar experiencia, sumar esfuerzos para sacar adelante este país. Lo que no significa que uno no puede hacer una evaluación crítica de cómo se hicieron las cosas. Uh-huh. La pregunta es, ¿qué se hace de aquí para adelante? Yo tengo algunas cifras, ayer anoche conversaba con el Defensor Nacional. Cifra. Resulta que de los 1.867 detenidos en la jornada de ayer, escuche bien, solo 11 quedaron en prisión preventiva, todo el resto libre. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Es que hay dos alternativas: o se está deteniendo una pesca arrastre a cualquier persona que haya por ahí y no se acompañan los antecedentes, o los detenidos en los desmanes, violencia, vandalismo, no tienen las pruebas de los carabineros. O sea, algo está pasando que esta cantidad de detenidos no está quedando en prisión preventiva. Entonces,
¿eso
tenemos un problema
de carabineros,
claro,
senador, que no entrega los antecedentes,
claro,
a la fiscalía?
Evidentemente. Entonces,
o puede haber un problema también porque quiere un antecedente, a ver si lo, puede chequear también. El hecho de que no se han presentado las querellas por ley de seguridad del Estado.
No, es que podría ocurrir. Yo ahí creo que no hay mucha responsabilidad del gobierno. Ahí creo que es de la policía y del Ministerio Público. La pregunta
a mí fiscalía me ha dicho que no. O sea, el Ministerio Público, perdón.
Que no se presentado.
No se han presentado, sí. No hay abogados del Ministerio del Interior.
Puede ser.
No pueden hacer nada con los detenidos.
Ahora, puede ser, pero cuando 11 de 1.800 quedan en prisión preventiva, la gente en su casa se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Qué está pasando acá? Porque la sensación de impunidad es muy alta y, por tanto, ojo, el incentivo perverso a seguir delinquiendo es altísimo. No me sale caro esto. Eso es muy complejo. En una situación de emergencia, lo que se requiere inmediatamente es la señal de que, bueno, quien comete vandalismo se va preso.
Y entonces no me queda claro dónde, a su juicio, está el problema.
No, yo creo que está evidentemente en los elementos de prueba que acompaña a carabineros, digamos, o los militares. No sé qué han detenido a esta gente, pero los que lo detuvieron no acompañan los antecedentes y, por lo tanto, los fiscales dicen, oiga, sabe que me traen gente para acá, le imputan un delito, pero no acompañan las pruebas, no tengo nada que hacer.
¿Puede
eso
dar
es un
cuenta
problema
de instituciones sobrepasadas en su actuar?
Bueno, completamente.
Sí, bueno. Yo creo que ese es el punto. Lo que vimos fue una escalada de violencia. Pensemos en los saqueos que vimos durante el día viernes, durante el día sábado, donde los distintos canales de comunicación nos transmitían en vivo cómo personas entraban y salían con todo tipo de objetos. ¿Qué capacidad tuvo entonces Carabineros y las Fuerzas Armadas de poder controlar eso? Ninguna. La realidad desbordó.
Controlar el orden público.
Por supuesto, por supuesto.
Pues, y aparte, el punto es que nos, responsabilidades constitucionales.
Lo que
el gobierno es esa.
O sea, si el gobierno por declara supuesto un estado de emergencia es precisamente para lograr ese objetivo, ¿no?
Así es. Y parte de lo que ocurrió, y en parte, y esto lo explicó ayer el presidente de la República en una reunión que tuvimos ayer al final del día, es que cuando se declara el estado de emergencia, habían en Santiago solamente 500 militares disponibles para poner orden. Esas personas fueron fundamentalmente destinadas a proteger lugares estratégicos. El día sábado se realizó un puente aéreo. Eso en parte explica por qué se suspendió el funcionamiento de los aeropuertos. Y se movilizaron 1.600 efectivos. Lo que nosotros entendemos como el estado de emergencia operativo, en realidad empezó a ser funcional el día viernes, el día sábado en la mañana.
Ya.
Y recién ayer en la tarde y en la noche hubo información, inteligencia y capacidad operativa real del ejército, desplegados en los puntos críticos que estuvimos todos visualizando.
Hernán,
y ese gap fue lo que generó un vacío, una capacidad de desborde, donde muchas personas vieron turbas saqueando y nada los detenía. Y yo creo que este es un aprendizaje sin duda para un hecho de violencia como el que vivimos, pero yo espero que tengamos toda una cierta capacidad de comprender que estamos frente a una situación bastante excepcional y que la voluntad del gobierno era precisamente el orden público, y eso fue lo que transmitió el presidente ayer en la reunión.
Bueno, el problema es que no solamente hay desórdenes en Santiago, sino que está esto avanzando a todo el resto del país. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos de inmediato y continuamos con esta conversación. Nos vamos con los consejos de Inmobiliaria y Moller y Pérez Cotapos, que lo invita a conocer su edificio Cedro frente al Parque Costanera Sur con excelente conectividad. Visite sus departamentos pilotos de 3 y 4 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. Y la Universidad de los Andes cumple 30 años. 30 años de historias, de desafíos, de aporte al país y de las nuevas generaciones. Conoce más de la universidad y sus protagonistas en 30años.uandes.cl. 7:43, regresamos de inmediato.
La Universidad de los Andes.
Estamos de regreso en este especial de Duna en Punto que estamos haciendo acompañado del senador del PPD, Felipe Arboe, y de Hernán Larraín Mate, presidente de Evópoli, y también me acompaña la periodista Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, una mezcla de infiltrados con nuestra entrevista cotidiana que hacemos acá en este programa. Vamos al tema que yo creo que nos ha dejado a todos un poco en shock, la frase anoche a última hora del presidente Sebastián Piñera cuando sale y dice que estamos en guerra contra un enemigo poderoso del cual el gobierno al parecer tiene antecedentes concretos y ha habido toda una polémica en relación a aquello. No sé quién de los dos quiere comentar. No sé qué antecedentes tienes tú. Tú eres parte del gobierno, Hernán.
Y estuvo anoche con el presidente.
Y estuviste anoche con el presidente. ¿Qué antecedentes concretos hay de esta guerra, de este enemigo? ¿Existe realmente? ¿Qué estamos viviendo en el fondo? Porque eso, más allá de la crítica política, nos deja todos perplejos.
A ver, creo que hay que ser muy cuidadoso y responsable con esta información y con lo que está ocurriendo y el gobierno analizando para comprender cómo se produjo la escalada de violencia, qué explican los ataques en forma simultánea, cómo pasó lo de las estaciones de metro, lo de los supermercados, reservas de agua, en fin, una cuestión que desborda a un grupo de manifestantes que simplemente quiere pacíficamente llevar adelante una causa. Aquí hubo una violencia desatada a niveles desconocidos y por tanto existen antecedentes y en esto hay que ser muy muy responsables porque creo que hay que ordenarlos, juntarlos y si es así ponerlos ante la fiscalía para que se produzcan las investigaciones de que eventualmente que ha habido grupos organizados. Ahora, si eso es así, creo que lo que responde es que las instituciones hagan su pega y nosotros no estar difundiendo una información en base a posibles escenarios, posibles. Ahora, el presidente lo que ha estado buscando hacer junto con las Fuerzas Armadas es garantizar el orden público y señalar de que los ataques que se han vivido deben ser evitados. Hay una cuestión de inteligencia que maneja el presidente junto con el Ejército de Chile.
¿Está funcionando ya la inteligencia, dices tú? ¿Eso nos puedes...?
El presidente al menos ayer informó y fue claro señalar de que había sido muy lenta la recopilación de información para poder comprender la naturaleza de la escalada de violencia que se vivió el día jueves, particularmente el viernes y luego el sábado.
Y lo que usted le
mandó recién el domingo, ¿sí?, según explicó el presidente, empezaron a poder tener mayor claridad sobre cómo operaban grupos en particular que estaban detrás de los actos violentistas.
Hernán, pero frente ¿no le parece eso, sorprendente que 48 horas se hayan demorado en identificar más o menos el modus operandi, ya ni digamos las personas mismas, y que la ciudad estuviera no solo a merced del vandalismo, porque hay que separar entre lo que es una manifestación, por cierto, y los grupos que están saqueando, y además se extendiera a regiones? Es decir, a mí me parece
no vamos a descubrir hoy, y aquí en esto me gustaría escuchar al senador Arboe, que la inteligencia en Chile está muy lejos de
lo que debiera ser.
Exacto, y que la capacidad real de poder levantar información estratégica, pensemos en la Araucanía, para poder anticipar, evitar, comprender a ciertos grupos, es muy débil. Y esto volvió a repetirse en esta ocasión.
Bueno, le damos la palabra también al senador Arboe, pero mi pregunta es, si es un grupo organizado que es capaz de atacar simultáneamente 41 estaciones de metro en Santiago y extender esto hacia regiones, porque estamos prácticamente de norte a sur del país, es una tremenda organización delictual. Que ¿cómo fue posible que no se viera? O sea, cuanto más poderío que están mostrando, más dice uno, ¿cómo es posible que esto no se pudiera ver? Porque no estamos hablando de grupúsculos, entonces, porque tienen una gran capacidad de organización. Senador.
A ver, primero, yo no tengo ningún tipo de información distinta a la que ha salido en los medios, razón por la cual no puedo especular al respecto, pero evidentemente...
Pero tiene experiencia,
sí,
senador.
Sí, pero evidentemente, a ver, la inteligencia es la recolección y procesamiento de información para generar conocimiento. Y el problema es que el gobierno y la Agencia Nacional de Inteligencia más bien se queda en la primera etapa, ¿no?, que es la recolección de información.
Sí.
Y tiene un conjunto de información, pero que si no es procesada por analistas expertos, no genera conocimiento y no permite adoptar decisiones adecuadas y oportunas, que es lo que hemos visto.
¿Y eso existe en Chile? ¿Tenemos analistas?
Existe. Teníamos analistas. Yo creo, y lo dije al inicio de este gobierno, cuando llegó este gobierno, y también ocurrió en el gobierno Bachelet 2, ¿ya? Una parte. Echaron en el caso de este gobierno a 15 analistas que llevaban 20 años. Yo no tengo idea si eran derecha, izquierda, me da lo mismo. Eran analistas preparados. Y los echaron. Y los reemplazaron por algunos operadores. Uno dice, chuta, ahí yo reclamé. Cuando no era tema, dije, oye, ojo, están echando analistas de inteligencia. Bueno, hoy estamos pagando las consecuencias, primer punto. Ahora, dicho eso, el punto es que cuando se obtiene un conjunto de información sobre la base de lo que hemos visto en los medios a propósito de los ataques, lo primero que surge es la necesidad de establecer un modus operandi. Como bien decía Gloria, recién 48 horas después se puede establecer un modus operandi, cuando en realidad supimos que en 5 horas se atacaron 41 estaciones de metro. Entonces, lo lógico era que si había un ataque en 5 horas, 48 de metro, lo lógico es que iba a seguir esto, más bien en la misma lógica de las estaciones de metro en un foco, ¿no? Pero ahí cometió un error, a mi juicio, la entrega de información y la decisión oportuna de destinar, digamos, funcionarios, digamos, a cuidar esa zona. Pero en segundo lugar, a mi juicio, lo más complejo es que cuando el presidente habla ayer, el presidente esboza alguna información que supuestamente tiene.
Sí.
Si tiene una información, qué bueno que ahora tenga información y que pueda adoptar decisiones oportunas. Pero no tiene para qué decirla. Aquellos que hemos trabajado en seguridad, siempre tenemos una norma instalada en nuestra cabeza que dice que las mejores medidas de seguridad son las que se adoptan y no se anuncian, para que resulten. Y cuando el presidente dice, estamos en guerra, tiene una connotación muy compleja, porque no tenemos a la policía en la calle, tenemos a los militares en la calle. Y el militar, que está cumpliendo una función importante en el control del orden público, no está entrenado para disuadir a su enemigo, sino para eliminar a su enemigo. El militar no tiene luma para sacarse encima a un atacante, solo tiene un fusil. Y cuando el comandante en jefe, en tiempos de guerra, digamos, el presidente de la República le dice que estamos en guerra, lo que está haciendo, a mi juicio, es generar un cuadro en el cual un militar puede decir, bueno, si el presidente dice que estamos en guerra, estamos en guerra. Eso es un problema para el ejército, un problema para la ciudadanía. Pero adicionalmente genera una sensación de descontrol. Porque el ABC de una autoridad, ¿cuál es? El rol de un presidente de la República es ser un conductor. Y por tanto, como lo hizo en otros días, llamar a la unidad, a la calma, a dar la sensación de que la situación se está controlando, de que hay información suficiente para identificarlos y detenerlos. Pero cuando vemos un presidente físicamente muy desencajado y hablando de guerra y de que tiene información de que van a atacar hospitales, van a atacar hospitales, uno dice, chuta, algo está ocurriendo acá que no es adecuado. Entonces, yo sugeriría, como lo hice saber hoy día en la mañana, muy temprano, a una persona del gobierno, le dije, en este momento hay que poner la pelota en el piso, hay que calmar al presidente, y lo que hay que hacer es tratar de llamar, insistir en el llamado a la unidad, que nosotros vamos a recoger y hemos recogido abiertamente.
Ya.
Se requiere eso.
Ya. Ayer vimos también una imagen del presidente saliendo con los representantes de los poderes del Estado. Fue una conferencia que la verdad pasó sin pena ni gloria. No se marcó un punto de inflexión de unidad, no hubo una señal ni un simbolismo para la gente. Hernán Larraín, presidente de Evópoli, te quiero preguntar, en el fondo, ya, lo que dice el senador Arboe, hay que poner la pelota en el suelo. Quizás el presidente está siendo mal asesorado. Hay muchos rumores de que el gabinete político se debería ir, no sé si es el momento. Incluso hay gente que está asustada con la posibilidad de que tenga que renuncie el presidente Piñera, cosa que a mí me parece bastante, no sé, fuera de lugar, pero no sé qué opinan de ese tipo de inauguraciones.
A ese respecto, Mónica, yo creo que es muy importante. Nosotros no compartimos lo que ha dicho el presidente del Partido Comunista. Es inaceptable e irresponsable lo que ha dicho.
A propósito de la renuncia
del presidente Piñera.
Yo puedo tener muchas diferencias con el presidente. Yo no voté por este presidente y jamás votaría por él tampoco. Pero déjeme decirle que lo que corresponde hoy día es pararse detrás y ver cómo sacamos adelante este país. Empezar hoy día a pedir renuncias me parece que es una irresponsabilidad. Después veremos la responsabilidad y evidentemente el presidente de la República soberanamente determinará quiénes son los responsables.
Ni siquiera en la parte política del gabinete, que quizás no...
Eso ya es una facultad del presidente. Yo digo, hoy día, ¿sabe qué? Controlemos la emergencia.
Yo creo que lo fundamental, después de lo que vivimos el día viernes y el día sábado, y ese ha sido el mandato del gobierno, es restablecer el orden público y la seguridad para las personas. No nos perdamos en el nivel de violencia, en el nivel de destrucción y de vandalismo de lo que hemos sido testigos. Y por lo tanto, el gobierno, en primer lugar, ha buscado, con todas las herramientas que están dentro del marco de la Constitución, de la democracia, defender a las personas y restablecer el orden. Esa es la mera misión. Y creo que junto con eso, no nos olvidemos de la declaración que hizo el propio presidente de la República el día sábado, que junto con establecer con mucha fuerza el orden que debía existir en nuestro país, se abrió a un diálogo, comprendió de que había una cuestión muy delicada que estaba presente en una serie de manifestaciones pacíficas paralelas a la violencia y el vandalismo del cual fuimos testigos. Ayer, en la reunión con los otros poderes de Estado, también mostrando una vocación de unidad en el país para poder generar un diálogo distinto. Estoy con el señor Arboe, la irresponsabilidad del Partido Comunista, que no veo ningún interés por colaborar, sino más bien por desestabilizar al pedir la renuncia del presidente de la República. ¿Qué pretenden? Entonces, creo que, y espero en ese sentido, que el día de hoy volvamos lentamente a la normalidad, que haya orden público, respeto por las personas, que el transporte pueda efectivamente funcionar, y en la medida que recuperamos un cierto grado de normalidad, por favor, hagámonos conscientes y responsables de todos los errores que hemos cometido para adelante. Políticamente, este gobierno tendrá que hacerse cargo de cómo mejorar su funcionamiento, abrir una agenda social para poder hacerse cargo del debate profundo y muy legítimo que se ha abierto respecto de muchas injusticias que hay en nuestro país. Pero pongamos orden primero, apoyemos el orden constitucional en nuestro país, y eso va a permitir el paso siguiente.
Ya, sí, última, sí, un que punto. Tenemos que cerrar.
Lo que pasa es que yo creo que el control del orden público es fundamental, pero tiene dos variables. Una es respecto de los desmanes, la violencia y el vandalismo, pero otro es hacerse cargo del tema de fondo. Porque hay mucha gente que está manifestándose en las calles pacíficamente, sí, por una legítima molestia social. Entonces, mi percepción es que el control del orden público pasa, por un lado, por el tema de la seguridad, pero en parte importante porque la ciudadanía entienda que va a haber una disposición a tener una agenda de transformación social relevante que enfrente temas tales como el salario mínimo, las pensiones, la salud pública, que son los principales reclamos de la gente.
Entonces, esperemos que la clase política está a la altura, ¿no?
Nosotros hemos estado disponibles, insisto,
en la Cámara.
No puedo responder por la Cámara. Nosotros hemos estado disponibles desde el primer minuto. Le hemos dicho al presidente, acá hay una agenda de transformación social, hagámoslo en conjunto, disponible para el diálogo, pero un diálogo no de levantar los brazos ya para fotos, sino más bien sacar adelante.
No nos queda tiempo, ya nos van a retar el resto de los programas, pero quiero darle la última palabra. Hoy día se vota en el Senado la ley, sí. No sé cómo irá a ser el espectáculo en ese sentido, vamos a estar atentos. Usted como senador, imagino
muy breve.
Y por último, Hernán,
muy
y
breve,
cerramos.
Muy breve, porque aquí en estos días han habido, a propósito de legítimas manifestaciones de las personas, una serie de cuestionamientos y puestas en dudas a el orden público, incluso poniendo en duda si que la violencia es o no legítima. Uh-huh. Por favor, no, por favor, yo creo que tenemos que tener un sentido republicano, todos los sectores políticos, no titubear frente a esto, condenar la violencia que no tiene justificación alguna en democracia. Con orden público podemos debatir todas las materias y acordar y hacernos cargo de todas las demandas de la ciudadanía, pero cuando hay orden constitucional, eso se puede lograr.
Muy bien.
Solamente.
Muchas gracias al senador Felipe Arboe del PPD, a Luis Hernán Larraín Mate, por presidente de Bópoli, por haber estado esta mañana con nosotros. Gloria Fabundes, editora de La Tercera. Los dejamos a continuación con las noticias y Josefina Stavrakopoulos, y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Gracias por escucharnos. Muy buenos días.